En Nissan Rio y en Nissan.es.
Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí este viernes me ha cogido casi por sorpresa, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Hay semanas frenéticas en las que todo ocurre deprisa y de repente te levantas un día, caramba, si es viernes. Así de repente, por sorpresa, oigan, bienvenido sea. De repente te levantas un día martes y dices, uff, y ya voy así, ¿no? Pues no, aquí ya es viernes, aquí estamos dispuestos a estrenarlo junto a todos ustedes, estén escuchándonos donde nos estén escuchando, ya sea tomándose el primer café de la mañana, a lo mejor levantándose justo ahora, apagando el despertador, en ese parto diario que supone salir de las sábanas calentitas, para enfrentarse al día a día. Mucho ánimo, tal vez está en la cola o llegando ya al trabajo. Bueno, sea como fuere, aquí estamos dispuestos a acompañarles y a contarles de qué se habla hoy. Pues miren, para empezar, del tiempo, para variar, ¿no? Bueno, estamos en alerta por fenómenos costeros porque se espera otro temporal de mar sacudido seguramente, y esto es suposición mía, por el amigo Leonardo, que está soltando una manta de agua tan grande sobre Andalucía que la tierra no puede ya absorberla, Ayer llovió aquí en Canarias puntualmente, nada que ver con aquello, y lo que está claro es que aquí no se puede dejar el paraguas en casa aún. Pero lo que está cayendo en aquella región, desde luego, no es nada comparable con lo que ha llovido aquí, donde ha llovido bastante, también, en este invierno. Oigan, se habla también del policía de Mogán, usted a lo mejor lo ha comentado entre café y café, que se había quedado con 135.000 euros de las multas que ponía a los guiris que pillaba. Presuntamente les cobraba él mismo la sanción, aliviando así a los servicios de recaudación y tesorería del ayuntamiento de tan pesada tarea. Es posible también que luego el hombre se olvidase ese dinero en el bolsillo, que se mezclaba con el suelto del café, y ya saben, uno de repente no sabe lo que es de uno, lo que es de las multas, y bueno, y así a lo tonto, se queda uno con 135.000 euros que no son suyos, cosas que pasan. La gente no puede ser suspendido, dice el ayuntamiento, hasta que haya sentencia firme, así que lo han puesto en labores administrativas, imaginamos que lejos de la caja. La verdad es que este tipo de presuntos delitos duele más cuando vienen de quienes deberían ser más ejemplares, ¿verdad?, en sus conductas, en este caso. Pero bueno, ya decimos que esto ahora pues se tiene que juzgar y veremos a dónde lleva. Se habla también de los datos de siniestralidad laboral de 2025, donde encontramos una paradoja. Disminuyen los accidentes en el trabajo, pero aumentan las muertes en el lugar de trabajo respecto al año anterior. El Departamento de Trabajo reconoce 30 muertes en el lugar donde uno debería ganarse la vida, no perderla. La mayoría es verdad por accidentes vasculares, es decir, ictus, infartos, derrames. También crecen las enfermedades profesionales, especialmente las musculoesqueléticas. La inmensa mayoría de estas bajas responden a problemas reales por trabajos que son duros, repetitivos, son condiciones que pasan factura. Luego está el dato de que en Canarias se sitúa durante 2025 como una de las comunidades autónomas con mayor tasa de absentismo laboral en España. Alcanzamos cifras superiores al 8,5%, impulsada principalmente por bajas médicas. En las oficinas todos nos conocemos, y conviene recordar a quienes se aprovechan del sistema que los principales perjudicados, al margen de la seguridad de la productividad de la empresa, pues son los propios compañeros que aumentan su carga de trabajo para suplir a quienes no acuden, ¿no?, a su trabajo. Que este debate, ojo, no sirva de excusa para poner bajo sospecha a quienes están enfermos o lesionados. Pero parece obvio que debe haber un mayor control efectivo también para evitar que unos pocos aprovechados perjudiquen a sus propios compañeros. Y así arrancamos la mañana, 7:04.
I've been sleeping all alone.
Javier Benítez, ¿cómo va ese cuerpo?
Roberto, fantásticamente bien.
Sí, bueno, ya es viernes, ¿eh? Yo estaba diciendo que a mí me ha cogido casi... Que no me acordaba de que hoy era viernes. Me he levantado y dice, pues ya estamos ya viernes, ya estamos fin de semana allí, ¿eh?
Bueno, yo desde el lunes tengo la matraquilla de que llega el viernes. Pero sí, ha pasado realmente rápido esta semana. Bueno, como todas, porque sí. El otro día estuve escuchando a un especialista, un psicólogo, que decía que a medida que vamos cumpliendo edad, parece que el tiempo va más rápido. Y es cierto, porque si te paras a pensar, cuando eras pequeño, los días parece que no acababan nunca. Y ahora los días se van en un suspiro, se van volando.
¿Tú crees? Nos estamos así siendo mayores, será eso, claro. yo creo que no, yo creo que
aunque sí, tenemos muchas cosas que hacer,
es que no, yo creo que ya los días ya no los hacen como antes, ya no duran lo mismo, todo se va cortando, y claro,
con la inteligencia artificial todo ha cambiado, incluso los días.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy en el menú, Javier?
Mira, en 2025 se registraron 30 muertes laborales en Canarias. Estamos hablando de un 43% más que en 2024. Aunque los accidentes en el puesto de trabajo descendieron en 500 casos, un 5% aproximadamente, aumentaron los fallecimientos vinculados a infartos, ictus, relacionados con la actividad laboral. También crecieron los accidentes in itinere. Estos son los ocurridos durante los desplazamientos al puesto de trabajo. Vamos a hablar con José Ramón Rodríguez, director general de Trabajo. Al hilo también charlaremos de absentismo laboral. Se ha disparado en Canarias, alcanza tasas cercanas al 10%. Es un problema estructural que abordaremos con Marc Llobet, presidente de los empresarios de la zona comercial de Triana. Con Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, hablaremos del policía que se apropiaba de las multas a turistas. El ayuntamiento baraja la posibilidad de personarse como acusación particular. También hablaremos de la situación de los profesores de religión y tendremos tiempo para charlar con Cristóbal Denis, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, precisamente sobre los 30 años de la diocesana de Canarias.
La diócesis de Canarias, que es la radio de la diócesis de Canarias, colegas que cumplen 30 años ahí, nada menos, al pie del cañón. De esto hablaremos y de muchas cosas más. 7:07 titulares. Salvamento Marítimo auxilia a medio centenar de inmigrantes a bordo de un cayuco.
La Salvamar, APEMAR, llevó a cabo el traslado a bordo de cerca de medio centenar de personas migrantes que viajaban en un cayuco que fue localizado a unos 500 metros de la costa de Las Galletas, en el sur de Tenerife. Los ocupantes fueron conducidos, desembarcados en el puerto de Los Cristianos.
Canarias empeora en salud laboral.
Como decíamos, 2025 no fue un buen año para la salud laboral. En Canarias, los accidentes mortales en el trabajo aumentaron un 42,8%, 30 fallecidos frente a los 21 de 2024. La principal causa del repunte fueron los infartos e ictus, 11 muertes, seguido de los accidentes de tráfico in itinere, las caídas en altura y los golpes. Desde el gobierno de Canarias señalan que estas patologías son multicausales. Pese al aumento de las muertes, la siniestralidad laboral global descendió por tercer año consecutivo, con 496 accidentes menos y una reducción de casi el 5% en el índice de incidencia.
Mogán saca de la calle al policía acusado de quedarse con las multas.
Se detectó gracias a una anomalía en la PDA, dispositivo que gestionaba las multas. El ayuntamiento ya se ha personado en el procedimiento y todo apunta a que una vez tenga acceso y analice las diligencias, lo hará como acusación particular al considerar que la administración podría haberse visto perjudicada. Por su parte, la Guardia Civil calcula que la gente pudo apropiarse de unos 135.000 euros procedentes de más de 1.000 sanciones.
Una joven de 17 años en estado crítico tras ser atropellada por una guagua.
Resultó herida de gravedad tras ser atropellada por una guagua en la noche de este miércoles en el paseo Tomás Morales en Las Palmas de Gran Canaria. Bomberos de la capital intervinieron para liberar a la joven que se había quedado atrapada bajo el vehículo. El personal del Servicio de Urgencias Canario la atendió por politraumatismos graves y tras estabilizarla fue trasladada en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín.
Bueno, los deportes, ya llega el partido de la Unión Deportiva Las Palmas que busca redimirse este fin de semana. Juanjo Ramos, buenos días.
Será mañana a partir de las 3:15 de la tarde, buenos días, cuando la Unión Deportiva Las Palmas reciba al Burgos de Luis Miguel Ramis en busca de una victoria que le permita recuperar la buena senda en la clasificación de la Liga Hypermotion. Antes, hoy realizará el último entrenamiento y antes incluso de esa sesión preparatoria a las 9:30 de la mañana comparece su técnico Luis García para dar las últimas novedades. También habla hoy Álvaro Cervera, pero será más tarde, después de la sesión preparatoria de los blanquiazules que viajan hoy mismo a tierras vascas para afrontar el partido de mañana ante el Bilbao Athletic a partir de la 1:00 p.m. Y en fútbol también hay que apuntar el encuentro que juega el próximo domingo a las 11:00 a.m. nuestro representativo en la Liga F, el Tenerife femenino, el Costa de Eje, que recibe al Alhama El Pozo, el nuevo equipo de la tinerfeña María José Pérez. En baloncesto, partidos en días distintos y de jornadas distintas. Mañana a las 5:00 p.m. visita en la Laguna Tenerife al Burgos. Y el domingo, con idéntico horario, 5:00 p.m, el Gran Canaria recibe al Baskonia en un partido que estaba aplazado de la primera vuelta y que es importante, curiosamente, para la Laguna Tenerife, porque en función del resultado, su rival de la Copa del Rey en Valencia será uno u otro, Baskonia o UCAM Murcia.
Río Hotel San Resorts te trae la previsión del tiempo de esta mañana, en la que seguimos en alerta por temporal en el mar, Javier.
Y además, probables rachas muy fuertes de viento en el noroeste, en cumbres de Tenerife, disminuyendo por la tarde. Hoy, durante la madrugada, en las islas orientales, en la vertiente norte de las occidentales, el cielo estará nuboso, acompañado de posibilidad de precipitaciones débiles con intervalos nubosos en el resto de las vertientes. A lo largo de la mañana tenderán a poco nuboso despejado. Las temperaturas en descenso, será más acusado en las cumbres de las islas centrales. Viento fuerte con intervalos muy fuertes en vertiente oeste y este de las islas montañosas, que rolará y amainará a lo largo de la tarde. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento será del noroeste fuerte y muy fuerte, que también se tranquilizará al final del día.
Vamos a ver qué tiene hoy nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Un diario de a bordo que nos llega gracias a Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García?
Buenos días. Roberto, ¿qué tal?
Buenos días. Vamos a saludar a Paco Ramos, que se incorpora claro que aquí sí, a esta mesa, como todos los viernes. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Qué elegancia.
Uno tiene que de vez en cuando encorbatarse. ¡Qué remedio!
Está con corbata y todo. Qué bien. Cuánto honor. Bueno, Guillermo, ¿qué tenemos ahí?
Oye, voy cortito del pie, que después te voy a hacer una parada en un tema que tiene que ver con el fútbol, ¿eh? Así que, y además hay temas muy interesantes en este diario de a bordo. Primero quiero comentarte, Roberto, recordarás un vídeo que se hizo viral la semana pasada. Esto, cada vez lo repetimos más, esta expresión de vídeo que se hace viral, ¿no? Parece que vimos mucho pendiente de estos vídeos virales. Bueno, este caso generó cierta indignación. Ocurría en el sur de Tenerife un vídeo en el que se veía una carterista, una mujer, robando en el bolso de unos turistas bastante despistados, repito, en el sur de la isla de Tenerife. La verdad que se comentó bastante, ¿no? Se veía como le abría la mochila prácticamente, los turistas iban caminando y sin darse cuenta, pues le robaban su pertenencia. Bueno, pues la noticia es que agentes de la Guardia Civil en la zona de Playa de las Américas, en el sur de Tenerife, han detenido a esta mujer, a esta persona, en el marco de la operación Miradores, que es una operación que, bueno, pues se pone en marcha en esta época del año, sobre todo donde los carteristas intentan hacer su agosto aquí en la temporada alta turística en Canarias. Después, por cierto, voy a entrevistar en el Renco de Tenerife a los responsables de la Guardia Civil de esta operación. Pero bueno, quedémonos con que se ha detenido a esta persona, con que cuando la detienen ven que tiene una orden de detención por hechos bastante similares y que además fue detenida en una instalación hotelera del sur de Tenerife. Así que nos alegramos, ¿eh?, que estos malhechores al final estén donde estén. No sabemos si con el ordenamiento jurídico que tenemos, en fin.
Igual terminan en la calle.
Efectivamente, pero por lo menos desde Guardia Civil, ante esa alarma social que generó ese vídeo, porque como ahora todos llevamos un móvil en el bolsillo y todos sacamos vídeo, pues bueno, pues había generado. Así que esa es la noticia. Me voy a detener hoy en tres paradas en este diario a bordo más de ámbito nacional. La primera, es imposible no esbozar una sonrisa cuando lees esta noticia. Además, es una exclusiva del diario del digital El Español. Roberto, atención, porque El Español nos informaba ayer a última hora de la tarde que Santiago Segura, a través de su productora, para la película Torrente 6, que se va a estrenar en los próximos meses, esto de verdad no es una noticia de broma ni del Mundo Today. O sea, Santiago Segura hizo una oferta en firme a Koldo y a José Luis Ábalos para hacer un cameo en Torrente 6.
¿En serio?
En serio. Y la escena estaba ya guionizada con Koldo asando unas chistorras y con Ábalos que de repente aparecía con dos prostitutas. Y esto yo lo tuve que leer, digo, vamos a ver, esto no, 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 o sea, además exclusiva del Diario Español, al parecer Informa Español, que hubo una negociación ardua con los dos protagonistas que al final declinaron.
Esto era pagando, ¿no? Que decía, bueno, pagando.
Sí. Hombre, ¿no? Entiendo, decía, oye, entiendo.
No, o sea, que le hicieron.
Pero tú te imaginas a ver Torrente y verte aparecer Ábalos con dos prostitutas y a Koldo asando chistorra. O sea,
mira, es como que esto ya es un número todo.
La realidad.
Igual le hace falta el dinero y le hace falta y les pagan bien. Y
la realidad supera la ficción, o sea, es imposible superar a esta España nuestra del siglo XXI, ¿no? O sea,
no, pero tiene problemas, al parecer, de conseguir abogado, a lo mejor, y capaz que... Y hace, bueno, ya sería el colmo de los colmos.
Ya sería el colmo. Sería, ¿no? Como mira, esta semana fallecía Fernando Esteso, ¿no? Sí, y yo creo que un poco las películas de Santiago Segura son herederas, ¿no? Estas de Torrente, sí, ¿no? Son herederas de esa época, de ese tipo de humor.
Y Pajares,
en el cual se refleja un poco, ¿no? De una manera, bueno, de una manera irónica y, bueno, de la forma que quieras, pero se refleja un poco esa España que se proyecta, esa caricatura, ¿no? Sí. Que se hace de la realidad.
La época del destape.
Pero claro, es que estas personas ya no son caricaturas, es que lo que él iba a mostrar
es la realidad, claro.
Es que es lo que hay. O sea, que no, se interpretan a sí mismos.
No sé yo si estas dos personas están mucho para reírse de sí mismas, ¿no? Con el pleito, con los años de cárcel que probablemente les esperan a los dos, ¿no?
Sería un poco inmoral que después de todo lo que ha pasado incluso se lucraran.
Sí,
por sería, este motivo. Sería bastante, pero sería, peregrino.
Pero
todo
sería un bombazo verlos aparecer.
Sería un bombazo, bueno, ahí, que no. Sí. Pero Santiago Segura es que es capaz de...
No, claro que es capaz.
Si por él fuera no habría ningún problema.
Es capaz de eso y más, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí queda la exclusiva de un periódico serio, repito, que no es ninguna broma que pueda parecerlo. Oye, yo no sé si para la siguiente parada de este diario a bordo, Roberto, deberíamos tomárnoslo a broma o ponernos serios, fíjate. Unidas Podemos, en Ibiza, ha pedido acabar, esto ha generado una gran polémica estos días en programas deportivos nacionales sobre todo, acabar, atención a esto, con el fútbol en los colegios de Ibiza. Mantienen que es una práctica deportiva tóxica y que las niñas quedan relegadas. Que habitualmente en los colegios, el patio del colegio queda monopolizado por los niños que quieren jugar al fútbol, y proponen, en su lugar, suspender el fútbol en los colegios y implementar actividades inclusivas y no competitivas. Yo la verdad es que
prohibir jugar al fútbol
en los
colegios.
Literalmente.
¿Y por qué no prohibimos a los niños? Es que de verdad.
Literalmente.
Es que, por favor.
Es que hemos llegado ya a un punto de irracionalidad, y lamento decirlo así. Yo no quiero ofender a nadie en Unidas Podemos, pero es que, vamos a ver, decir que la práctica de un deporte es una actividad tóxica, ya de por sí, en la misma frase, creo que es una incongruencia absoluta, absoluta. Pero es que es incongruente en un momento en que las niñas juegan cada vez más al fútbol, gracias a Dios, felizmente, hemos desterrado ese cliché de que el fútbol era un deporte de chicos. O sea, tenemos a Aitana Bonmatí, tenemos a Alexia Putellas, que son dos, y muchas más, evidentemente. Aquí en Canarias tenemos a María José Pérez, por ejemplo, ¿no? Para las niñas, que son...
Oye, el equipo de Granadilla, que...
El equipo de que ahora es...
Bueno, que ahora es el Tenerife, sí.
Oye, y muchísimas niñas.
En Gran Canaria hay un montón de niñas jugando también al fútbol.
Que sus hijas juegan al fútbol y además juegan muy bien.
Pero Roberto, yo creo que la culpa la tiene el heteropatriarcado.
Sí,
sin duda ninguna. Es que de verdad.
Es que tú dices, oye, la explicación de todo esto es que ocupan el 80% del patio del colegio y que las niñas no pueden hacer deporte. Miren ustedes. Para empezar, que los deportes en los colegios a veces se juegan más al baloncesto, otros deportes, ¿no? Que al fútbol, porque el fútbol se juega más en los clubes, en los campos de fútbol, en fin. Bueno,
esperemos que sea una ocurrencia de uno de
estos, sí, parece, ¿no?, que es más
representantes y
más una ocurrencia.
Que no sea, que no vaya más allá.
Oye, aprovechando que tenemos a Paco aquí hoy, quiero cerrar este diario a bordo con el premio, está hablando todo el mundo de eso, ¿no? Para Rosa Rodríguez, una gallega que ayer se llevaba 2.716.000 euros, esto tiene letra pequeña, ahora lo explicamos, en el concurso Pasapalabra, el concurso más visto de la televisión en España.
Tiempo, empieza por M. ¿Apellido del jugador? ¡Sí!
Ese era el momento, la verdad que la pregunta se las traía, ¿eh? Era el apellido de un jugador de fútbol americano. Mira que yo soy fan del fútbol americano y no hubiera respondido a la pregunta. Sí, el apellido de un jugador de fútbol americano que en los años 60...
Pero debe de haberlo sabido porque había una película ¿No?
Pues no lo sé.
Sí, porque al parecer la película de los golpes que se dan en la cabeza estaban enfermos y tal. Y por eso lo sabría, porque saberse un jugador de la Liga Americana.
Acabó este futbolista o este jugador con Parkinson y a partir de ahí empezaron a investigar los golpes en la cabeza en este deporte.
Yo podría ver 10 veces la película que no me quedo con el nombre del chico, que se llama El Morral. Y a ti te lo preguntan y te dicen... No,
por favor. Roberto, pero yo me imagino por dónde va Guillermo, dónde está la noticia.
A ver, la noticia de esto es que se ha llevado brutos 2.716.000 euros. Pero claro, esto yo como Paco no lo puedo explicar mejor que nadie. En función de la comunidad autónoma en la que vivas y del resto de ingresos que tengas, pues Hacienda se queda con un pellizco que se calcula que puede ser en torno a 1.276.000 euros. O sea que de los 2.700.000 le quedarían 1.400.000, aproximadamente.
A mí me parece un afán recaudatorio tremendo. Yo creo que los premios, igual que la lotería, Roberto, es el propio Estado el que hace la lotería y se te queda una parte importante. Esto es porque se considera, me imagino que es un incremento de renta, como si fuera el impuesto a la renta, y le aplican un IRPF directamente. Pero hombre, yo creo que ya el afán recaudatorio es excesivo. De un premio, más de la mitad casi, se lo lleva algo el Estado. De verdad, yo creo que esto deberíamos revisarlo. Y la lotería debería estar exenta de premio, hombre.
Que ya, o sea, también... alguien pone, una empresa pone un dinero para un concurso, alguien concursa y se lo lleva, y se llevan casi
lo
la mitad.
De que hacienda no,
casi
30.
La mitad, no. Casi la mitad.
Al parecer más de la mitad. Creo que se queda 1.200.000 y el premio son 2.700.000, casi un 60%.
Sí.
Estamos hablando de cantidad. Y Roberto, y cuidado, porque hasta cuando tú le quieres regalar una casa, un coche a tu hijo, Hacienda se va a meter en ponerte un impuesto por estas donaciones. Es decir, estamos llegando a un punto que yo no sé, invitas a almorzar un amigo y le tiene que pagar Hacienda.
Claro, lo que pasa, pon otra vez Paco el corte, para ver ahí ese momento de alegría.
Tiempo, empieza a ponerme apellido del jugador.
¡Sí! Ahora hay 50 segundos de alegría.
No, pero claro, ahí está la alegría de ella, de sus familiares y de todos los inspectores de Hacienda.
Sí, señor. Escúchalo.
Cómo aplauden.
Pero esos son los inspectores de Hacienda, ¿no?
Celebrándolo.
Con todo el cariño para los inspectores de Hacienda. Ayer comí con uno, por cierto. 7:21. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, 200 gramos de salmón ahumado por 5,99. Ahorras un euro. 12 unidades de Burger Meat Mixta por 6,99. Ahorras un 18%. Y con Lidl Plus, 500 gramos de arándanos por 4,99. Ahorras un 23%. Lidl Canarias, vale la pena.
Tu cocina no es solo para cocinar. En IKEA lo sabemos. Y por eso te ofrecemos soluciones para un día a día en la cocina sin complicaciones. Cada receta, cada conversación y cada comienzo tienen su lugar. La vida comienza en la cocina.
¡Qué locura, qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdina. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 5 de febrero en hiperdino.es y en la app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente. Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos, es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y ponemos el foco en nuestras claves del día que nos trae la irlandesa en un tema que debería preocuparnos a todos en nuestro entorno de trabajo, la siniestralidad laboral en Canarias. Los datos de 2025 reflejan una ligera bajada en el número total de accidentes, pero también un aumento preocupante de los casos graves y mortales en el lugar de trabajo. Claro, estamos hablando de unas cifras detrás de las que hay personas, familias y realidades que merecen ser analizadas con calma. Para entender lo que está pasando y cómo hay que interpretar estos datos, hablamos con José Ramón Rodríguez, director general de Trabajo. ¿Qué tal, señor Rodríguez? ¿Cómo está? Buenos días. A ver si nos escucha. Señor Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ahora le escuchamos. Muy bien. Señor Rodríguez, en principio se da una paradoja, ¿no? Porque parece que se consigue bajar el número de accidentes, pero el número de accidentes mortales o el número de muertes en el trabajo aumenta. ¿Qué lectura hace de esto?
Sí, bueno, el número total de accidentes de trabajo efectivamente bajó con respecto al año anterior en 496, teniendo en cuenta que además aumentó bastante la población activa. Tenemos récord de afiliados a la Seguridad Social y según la última EPA superamos el 1 millón de ocupados en Canarias, con lo cual aumenta la población y bajan los accidentes, dejando el índice de incidencia en un 4,94%. Hacia el 5%, lo que coloca a Canarias en la quinta comunidad autónoma con menos incidencia de accidentes laborales, tanto números genéricos como mortales.
Claro, estamos hablando de accidentes en el trabajo, que en la mayoría de las muertes, por ejemplo, de los mortales, se debe a problemas vasculares, ¿no? A ictus.
Exactamente, sí. Exactamente. De los 30 fallecidos que tuvimos el año pasado, 11 son debido a causa, el 100% son infartos, accidentes cardiovasculares, y luego tenemos otros 11 relacionados con el tráfico, 7 in itinere y 4 in mission. Claro. Con lo cual, si hacemos la resta, nos quedan 8 por otras causas, que pueden ser las típicas caídas en altura, aplastamiento y demás.
Claro. Me llama la atención lo de los infartos en el trabajo, ¿no? Si se produce en el trabajo ya se considera accidente laboral, aunque derive a lo mejor de una enfermedad cardiovascular que va arrastrando y no ha sido detectada.
Sí, efectivamente. De hecho, los infartos se consideran siempre multicausal porque, claro, evidentemente es muy raro que sea solo un infarto fulminante, sino que vayas arrastrando alguna otra patología, aunque lo desconozcas. Pero cuando se produce en el trabajo se contabiliza como accidente en el trabajo. De hecho, en 2024 tuvimos 6 accidentes de este tipo y ahora se ha elevado a 11 en 2025. Con lo cual, desde la Dirección General de Trabajo vamos a iniciar una campaña para simplemente recordar a todo el mundo el cuidado de la salud laboral y es la salud cardiovascular, con dieta sana, ejercicio, bueno, ya sabemos todo lo que ello conlleva.
Claro. Le pregunta Paco Ramos, señor Rodríguez.
Sí, tenía una curiosidad. Siempre se decía que los infartos y los ictus le daban más a los hombres, más que a las mujeres, quizás por motivos laborales. Como la mujer ahora se incorporó más a la vida activa, ¿esto se está notando o siguen siendo más los hombres los que tienen este tipo de incidentes cardiovasculares?
Siguen siendo más los hombres, de hecho. Efectivamente, y a nivel de accidentalidad en general, los hombres tienen más accidentes que las mujeres, casi duplican la cifra.
¿Y cuál es la razón? O así, si se podría un poco ahondar un poco, ¿no hay una causa así que se pueda identificar?
No hay una causa exacta, sí que es verdad que normalmente, bueno, las mujeres, hay una menor población femenina, aunque cada vez es mayor, que ya estamos casi al 50% en la población laboral, pero no hay una causalidad directa. Es decir, hay profesiones, por ejemplo, como las cámaras de piso, donde predominan las mujeres, y ahí hay a lo mejor más accidentes laborales dentro de las mujeres, pero porque predomina más el personal femenino.
Esto respecto a los accidentes mortales en el lugar de trabajo. Respecto a las enfermedades profesionales,
sí.
Usted ha nombrado las camareras de piso, las muscoesqueléticas, por ejemplo, ahí se ve a lo mejor un mayor equilibrio entre, o un mayor reparto entre las enfermedades de hombres y mujeres.
Curiosamente son más las mujeres en las enfermedades profesionales, efectivamente. Ahí sí que es verdad que las mujeres tienen más enfermedades profesionales. Y además el trastorno musculoesquelético por excelencia es precisamente el túnel carpiano, el síndrome del túnel carpiano, que es el que más se da junto con la epicondilitis.
¿La epicondilitis qué es? Disculpe, señor Rodríguez.
Sí, el codo de tenista, lo que llamamos codo de tenista.
Lo que es el codo de tenista.
Sí, eso es.
Normalmente, claro, evidentemente hay que tener un control en las empresas para que este tipo de problemas no se den, ¿no? Pero ¿cómo se evita, por ejemplo, eso, enfermedades simples, ¿no? Aparentemente sencillas como eso, el túnel carpiano o el codo de tenista, ¿no? Que no es una descarga de una caja o la descarga de o subirse un andamio, ¿no? Que ahí evidentemente allí habrá unas medidas evidentes, pero este tipo de cuestiones se pueden prevenir también en el trabajo.
Por supuesto. De hecho, para eso se hace la prevención de riesgos laborales y la evaluación de riesgos en el puesto de trabajo. Porque todo puesto de trabajo tiene que estar evaluado, tiene que verse cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas correctoras para evitar ese riesgo. Y de hecho, la identificación de enfermedades profesionales, cuantas más identifiquemos, mejor será tanto para empresario como trabajador, porque verán que efectivamente hay un riesgo que no se está teniendo en cuenta bien o no se está tratando bien y que hay que atajar. Entonces, cuantas más declaremos, más fácil será para tanto trabajadores como empresarios darse cuenta de que algo está fallando.
Claro, está la prevención y está la inspección también, señor Rodríguez. ¿Cuentan con personal suficiente para realizar inspecciones efectivas en un número notable de empresas?
Sí, de hecho la plantilla de inspectores de trabajo, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, pues las dos provincias, vaya, tanto por Tenerife como Las Palmas, ha aumentado y esperamos que siga aumentando. Y la verdad es que ahora mismo estamos cubriendo, siempre es deseable tener más, por supuesto, porque cuanto más efectivo, más capacidades tienes, pero ahora mismo tenemos un buen número en Canarias como para poder afrontar, y además ha aumentado la plantilla de subinspectores dedicados precisamente a prevención de riesgos laborales.
Bueno, y luego hay otra cuestión. Evidentemente no podemos dudar de quién está lesionado, de quién tiene una enfermedad, pero en Canarias ha aumentado de una forma muy notable la tasa de absentismo laboral por bajas, que alcanzan el 8,5%. Esto es más que la media de todo el país, y es una de las comunidades, la nuestra, autónomas con mayor tasa en este sentido. ¿Sospecha usted que puede que alguna de esas bajas no sean, que parte de esas bajas no estén justificadas?
Vamos a ver, a priori nosotros como administración siempre vamos a valorar el criterio médico por encima de todo, que son los especialistas y los que entienden, eso por descontado. Sí que es verdad que en toda España, no solo aquí en Canarias, ha aumentado sensiblemente el número de bajas, y especialmente el número de bajas que tienen que ver con trastornos psicosociales, con lo cual sí que es verdad que existe una preocupación tanto en el empresariado como en el sindicato, y es por ello que de hecho aquí en Canarias hemos iniciado los octavos acuerdos de concertación social, y una de las mesas está dedicada precisamente a este tema, a estudiar en qué situación estamos, cómo estamos, qué se puede hacer para mejorar y cómo solucionarlo si es que existe el problema.
Claro, pero ¿cómo se explica que, como usted dice, estemos ante una situación en la que las inspecciones son mayores que nunca, se supone que la seguridad en el trabajo también es mayor que nunca, y sin embargo aumentan más que nunca las bajas laborales?
Sí, bueno, pues es precisamente por múltiples factores, evidentemente, y no sabemos exactamente, para eso está esa mesa de concertación social, para analizar realmente, oye, estas bajas son todas bajas médicas, son bajas, vamos a ver cómo se puede estudiar la cosa, si hay manera de acelerarlo, para distinguir si es que hay alguna. Pero ya le digo que, por ejemplo, una de las cosas que piensa mucho la gente que hacen los trabajadores es coger una baja médica y trabajar en otro sitio, por ejemplo. Pues ya le digo que de todas las actuaciones inspectoras que hicimos el año pasado, el 0,08% es ese aspecto, o sea, es muy, 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 muy mínimo el número de casos que se da esa circunstancia.
O sea que lo que ustedes han detectado de picaresca es nada, lo mínimo,
es
no llega
muy
al
mínimo,
1%.
Sí. Sí, no, 0,08%, no llega ni al 0,1%.
Ah, ni al 0,1%. Bueno, sí. Pues, bueno, no sé, me parece una cifra demasiado baja, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga, señor Rodríguez? Porque, bueno, en oficinas estamos todos y todos tenemos amigos en oficinas, todos sabemos quién se aprovecha del sistema más o menos y quién
sí,
no.
Sí, vamos a ver, yo creo que es obvio que existe una picaresca, yo no digo que sea mayoritaria, pero es obvio que lo hay. A mí la cifra que da me parece ridícula, sinceramente, la verdad.
Claro, pero es la que ha detectado la inspección de trabajo.
Porque, ¿vale? Bueno, porque es como cuando en los juzgados, pues, es como se contabilizan las cosas, pero, hombre, evidentemente que no llegue ni al 0,1%. Por ciento, estamos hablando de ni uno de cada mil. Yo creo que es difícil de creer.
Bueno, pero son francamente las cifras que
sí, son las cifras, pero por la manera en que se contabiliza, Roberto.
José Ramón Rodríguez, director general de Trabajo, le agradezco su tiempo. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Hombre, a ver,
Roberto, todos conocemos
ni tanto,
casos.
Exactamente, o sea, ni se puede sospechar de todo el mundo,
supuesto,
pero es evidente que hay gente que se aprovecha de esto. Oye, y lo peor de todo es que carga a los demás con
trabajo. Carga a los demás, y a veces hay empresas que tienen que coger un sustituto, eso tiene un trabajo, no solo que tenga que pagar más, sino que tiene que formarlo, y se dé caso de que se pone de baja el sustituto del que se dio de baja. Si hay picaresca, porque todos lo sabemos, ¿no? Otra cosa es que hagamos
otra cosa
esto.
Es que solo hayan podido pillar el 0,08%, o sea,
no,
pues esto no, es uno de cada...
No, Roberto,
no llega a uno de cada mil, ¿no?
No, yo creo que no es creíble.
Bien, enseguida vamos a hablar con un empresario precisamente afectado por esta situación de exceso de bajas laborales. Denme un momento.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una temporada más, Lanzarote se consolida como sede mundial de la vela. Del 17 de enero al 11 de febrero, Marina Rubicón reúne a los mejores regatistas del mundo con la celebración de 3 eventos de categoría internacional. Jóvenes promesas, clases olímpicas rumbo a Los Ángeles 2028 y la emoción del mar en estado puro. No te lo pierdas. El espectáculo te espera en Marina Rubicón.
Pues mira, este año traemos novedades porque incluimos cuestiones como el cultivo del cacao en nuestra costa con Alfredo Marrero y esa boutique Relieve, o como no puede ser de otra manera, la fortaleza de la Papa Bonita, siendo Los Realejos el primer municipio de Canarias donde se cultivó hace ya más de 400 años tras llegar de América, y la Papa Bonita sin mojo pues no es nada, y vamos a tener a Pedro Rodríguez también con esa propuesta de taller de mojo con Papa Bonita. Tenemos a Belén López, especialista en vino, sabemos las bondades que tiene ese vino del Valle de la Orotava, con esa particularidad de conducción del cordón trenzado.
Los Realejos en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, estábamos repasando los índices de siniestralidad laboral, viendo que se ha reducido el número de siniestros, pero ojo, el número de siniestros mortales, sobre todo infartos, accidentes vasculares en el centro de trabajo y también accidentes de tráfico in itinere, pues han aumentado. Bueno, este asunto lo hemos comentado con el director general de trabajo, con el que hablábamos también del aumento de las bajas laborales en Canarias, hasta un 8,5%, entonces casi uno de cada 10 en cualquier empresa, lo que en una empresa grande, pues a lo mejor no supone demasiado problema, pero cuando se trata de pequeñas o medianas empresas, que son la mayoría de las que tenemos aquí, bueno, pues la cosa cambia, ¿eh? Esto no sirve de excusa, ¿eh?, para poner bajo sospecha a quienes están enfermos o lesionados, al final al contrario, para defender, porque en muchos casos son los que tienen que asumir la carga de trabajo de quienes se aprovechan. Mar Llobet es presidente de la zona comercial de Triana y, bueno, y es empresario también. Señor Llobet, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos ha dado una cifra de picaresca detectada en este sentido. El director general de trabajo dice que no llega al 0,08%. O sea, que no llega ni al 0,0, ni al 0,1.
No llega ni a uno entre mil.
Ni a uno entre mil. ¿A usted le parece,
bueno, yo creo,
le parece que puede ser así, que la cosa puede ir por ahí?
A ver, es evidente que esto es un tema súper delicado, ¿eh? Porque además, a mí me gusta mucho decir que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos.
No, desde luego.
Y lo primero que hay que decir es que los empresarios, si tenemos un trabajador enfermo, lo que queremos es que se recupere y no pretendemos que nadie venga enfermo a trabajar, ¿no? Como muchas veces se nos quiere tachar, ¿no? Pero en los últimos años ha sido increíble el aumento de bajas. Para mí hay un punto de inflexión importante y es cuando, ¿no?, escuchábamos a la ministra de Trabajo hablar de que en este país se despedían a los trabajadores enfermos y se prohíbe despedir a un trabajador cuando está enfermo, ¿no? Nunca se podía despedir a un trabajador por estar enfermo, pero estando de baja sí que por motivos organizativos y demás se podía proceder a despedir a alguien, ¿no? En el momento en el que esto se prohíbe y un trabajador cuando está de baja está totalmente protegido, pues ha habido un aumento tremendo, ¿no? Porque al final estos trabajadores son conscientes que están de baja y no puedes hacer nada, ¿no? Y esto luego se suma, pues que seguramente por parte de la atención médica, pues hay determinados facultativos que no tienen ningún reparo en dar bajas. Y hay situaciones, a veces escuchamos historias, y yo mismo he vivido historias de, oye, pues si no me das esto me cojo una baja, si no me mueves aquí me cojo una baja, y luego lo hacen, ¿no? Y la realidad es que te ves totalmente indefenso ante esta situación, ¿no?
Claro, aquí ya que estamos hablando hoy, además de siniestralidad, bueno, hay una presión sin duda para el empresario, la productividad, ojo, pero también para los compañeros, ¿no? Que de entrada, por lo menos hasta que se sustituye, si es que se puede sustituir, pues tienen que asumir la parte que hacía esta persona, ¿no?
Totalmente. Fíjate que hay un dato que recientemente he escuchado en muchos sitios, que bueno, varía un poco, ¿no? Pero dicen que en torno al 60% de las bajas vienen de un 15% de los trabajadores, ¿no? Entonces, seguramente en ese 15% de trabajadores habrá quien tenga una salud delicada y está en todo su derecho, pero creo que es bastante revelador, ¿no? ¿Cómo es posible que un porcentaje tan grande de las bajas sea siempre de las mismas personas, ¿no? Y bueno, entonces también es verdad que porque es que son muchísimos factores, ¿no? Es muy fácil cuando hablas de esto, según quien hables, que te tachen de, ¿no?, de radical protegiendo a la empresa, es que la presión hoy en día, la gente está muy mal, porque sí, no te digo que no, ¿no? Pero es evidente que hay un fallo en el sistema cuando se permite que bueno, pues que haya determinadas personas que se aprovechan del sistema. Y incluso el otro día hablaba con una amiga psicóloga y me decía, no, es que a veces me viene gente que, no, es que me voy a estudiar una cosa, bueno, me cojo una baja y así voy estudiando, ¿no? No sé, creo que hay que replantearse muchísimas cosas en este sentido.
Oiga, señor Llobet, quería preguntarle, hombre, una manera de intentar ver hasta qué punto nos afecta es compararnos con otros países de Europa que tienen un sistema sanitario similares y condiciones. ¿Es mayor el caso de España y de Canarias? O porque eso sería un punto de referencia, ¿no?
Totalmente. La verdad que ahí lo desconozco, ¿eh? Sé que Canarias está por encima de la media nacional, esto es así, y muchas veces se habla que también el problema que tenemos en España en general es la cantidad, no, porque interviene la mutua, interviene la seguridad social, interviene el médico, por otro lado luego está la empresa, ¿no? Es decir, hay tantísimos agentes que al final acaban interviniendo que todo este flujo de información pues muchas veces no es eficiente, ¿no? También es cierto que hay que decir que hay muchas empresas que tienen un modelo de gestión bastante anacrónico y que no son capaces de ofrecer a lo que muchos trabajadores, ¿no?, quieren hoy en día, que es un poco, después de la pandemia ha habido un cambio en muchos hábitos y la gente prima mucho más su tiempo libre y esto, las empresas también debemos adaptarnos a esto.
Y también, y claro, ni son, como usted decía al principio, ¿no?, y también habrá mucho aprovechado
totalmente, ¿no?
Sector, por eso, oye, es que también, claro, hay, a veces esto es pendular, ¿no, Roberto? Si se protege mucho a uno, después a veces queda el otro desprotegido.
Y el caso contrario, claro, de doctores que han mandado a gente con cáncer a trabajar, se ha dado casos también al revés, de médicos que no dan la baja, todo lo contrario, sí. Sí,
bueno, pero es que como consecuencia de esto, lo que está sucediendo ahora también es que los tribunales médicos para dar las bajas permanentes están siendo muchísimo más duros, ¿no? Y al final acaban pagando justo por pecadores, claro, ¿no? Y te encuentras una persona con fibromialgia, por ejemplo, que no le dan la baja permanente, ¿no? Entonces, bueno, al final también es un tema de reflejo de la responsabilidad social, ¿no? Yo creo que, y bueno, a mí a veces me cuesta hacer declaraciones porque es muy fácil que se nos tache cuando hablamos de esto.
No, porque,
pero es real, es un problema real. Y perdona, Roberto, como bien decías, si bien es un alto coste para grandes empresas, cuando bajamos a la pequeña empresa o al autónomo, a veces vemos situaciones dramáticas, ¿no? En Triana hace 3 años, recuerdo, o sea, una persona que abre una tienda de, bueno, pues el típico, ¿no?, de manicura y de una estética, ¿no? Uh-huh. Claro, le iba muy bien, contrata una persona, al contratar una persona, pues puedes facturar el doble, ¿no? Porque ya no estás tú solo haciendo el trabajo, sino que tienes a otra persona. Bueno, a esta persona se le coge una baja y claro, ya no puede facturar el doble porque ya no la tiene, pero tiene que pagar el 100% del salario de esta persona los primeros 3 meses, ¿no? Y esta persona venía con medio ataque de ansiedad porque, claro, ya ahora facturaba la mitad,
casi
pero,
se tenía
pero
que
seguía
coger
teniendo
la baja,
el doble, claro, del coste laboral, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay que cuidar al trabajador, pero no podemos permitir que la pequeña y mediana empresa pues tenga que sufrir este tipo de situaciones.
No, pero, Marc, yo creo que el enfoque, hay que cuidar al trabajador y precisamente por eso, porque esta persona también de alguna manera, oye, habría que proteger la salud de esta persona y porque después pagan justos por pecadores, como usted acaba de decir, a la hora alguien que tiene fibromialgia ya se endurecen los controles porque, claro, ya empieza a verse que la situación, o sea, precisamente yo creo que quien se está protegiendo a los trabajadores, pero a los trabajadores que realmente tienen esta necesidad, ¿no?
Claro.
Viendo que ese aumento resulta difícil de justificar en su totalidad. Ojo, que puede ser algo pequeño, es muy difícil estimarlo. Hombre, yo creo que aquí las inspecciones son lo que tienen, ¿no? Los empresarios tienen inspecciones y las empresas en sus locales, ¿no? Como acaba de decir el director general de trabajo, precisamente para proteger la seguridad. Pero, por ejemplo, la administración, en el caso de una baja, para revisar cómo está, creo que espera un año para poder hacerlo, ¿no?
Es que claro, lo que él le está diciendo, que hay mucha burocracia, también eso puede ser un problema, porque si hay,
por supuesto,
intervienen 3 o 4 organismos distintos, de que uno lo firma, el otro pasan 6 meses y no se ha resuelto el problema.
Luego, también le voy a decir una cosa, ahora ya como presidente de la asociación este último año he descubierto que sí, las empresas privadas sufrimos esto, pero es que las instituciones públicas, recordemos que el Ayuntamiento de Las Palmas tiene momentos en donde el 30% de su plantilla está de baja. Claro, luego nos encontramos con todos los problemas diarios que se encuentra la institución para cumplir con sus funciones, y a veces hablas con departamentos y no, es que en realidad somos 5 en el departamento, pero es que llevamos 8 meses que somos 2, ¿no? Y tenemos tantos expedientes atrasados, ¿no? También he descubierto que las instituciones públicas, cuando un trabajador está de baja, la seguridad social paga el 100%. Es decir, el propio ayuntamiento no se le libera un poco de este coste, ¿no? Bueno, yo creo que hay que replantear esto 360 grados y por supuesto, mantener al trabajador que está enfermo, ¿no?, con sus derechos, pero no podemos generar este freno que al final nos perjudica a todos, como sociedad.
Pues Marc Llobet, presidente de la zona comercial de Triana y empresario, gracias por habernos atendido. Marc, buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
COPE Canarias, estar informado. COPE más Gran Canaria.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS, y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
Correr, saltar, subir una montaña o las escaleras. Caminar hasta el cole para recoger a Sergio. Entrar en clase de zumba y que tus piernas te sigan. ¿O se quedan atrás? La vida está llena de movimiento y lo natural es vivirla sin molestias. Y si tus varices no te dejan disfrutarla, en Hospitén tenemos la solución ideal sin cirugía. Hospitén, porque lo natural es sentirse bien.
El lunes 9 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde Aenaga, con el objetivo de impulsar las compras directas, cercanas, bien conectadas y sin intermediarios. Promueve el Aenaga, financia Ayuntamiento de Agüimes. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslón que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TV. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y hoy ponemos también el foco sobre un episodio que no pasó desapercibido en la política local, probablemente por la forma en que se produjo. Miren, Alejandro Ramírez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Teguise, sorprendía al anunciar su dimisión con una frase que dio mucho que hablar. Escuchen.
Solicito, entrego por sede lo que es el comunicado de mi renuncia a las delegaciones de las áreas de deportes y de participación ciudadana decretadas por la alcaldía. Por lo tanto, hoy 2 de febrero, una fecha muy señalada personalmente para mí, retiro mis delegaciones nombradas y me paso al grupo mixto. Atentamente, saludo a todos. ¡Viva la libertad, carajo!
Bueno, pues llamó muchísimo la atención la forma de hacerlo, ¿no? El enfado en que se veía al concejal en esta situación. Pero si la renuncia generó debate, pues no ha dejado de generarlo también que 2 días después haya dado marcha atrás y haya vuelto al grupo de gobierno. Y queremos preguntarle las razones de una cosa y de otra. Alejandro Ramírez es concejal de Deportes y Participación de Ciudadana en el Ayuntamiento de Teguise. ¿Qué tal, señor Ramírez? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, y a todos los oyentes de Canarias.
No sé si pensó que esa dimisión iba a llamar tanto la atención, y yo me gustaría empezar por ahí. ¿Por qué se produce esa dimisión y por qué de esa manera? Porque se le ve como muy enfadado, ¿no?
Roberto, gracias. Pues sí, ha sido un episodio difícil, Yo he crecido prácticamente en este municipio como deportista, como entrenador, en muchos aspectos de mi vida. Cuando el Partido Popular, que quiero agradecer, en el 2019 quieren contar conmigo por un proyecto deportivo que se me presentó, pues por supuesto di el paso hacia adelante. En el año 2023 también me llaman para estar en listas con un proyecto deportivo, un proyecto de acción, un proyecto de solución, buscar solución. Yo, desde luego, con ilusión y con pasión, volví a meterme en listas y hasta la fecha el grupo de gobierno me dio la oportunidad de trabajar por y para el deporte, y hasta la fecha pues han habido momentos buenos y momentos complicados. Tanto en el 2023, mediados del 23, donde hacemos toma de posesión, llevamos a cabo el trabajo, 2024 y 2025 comienzo también con unos ciertos recortes de ambas áreas de deportes y participación ciudadana, donde a pesar de los recortes que tuvimos de presupuesto en este caso también, pues subimos con gestión del área de deporte, con gestión del área del Servicio Insular de Deporte y con gestión también de la Consejería del Gobierno de Canarias de Deportes y Educación, consiguiendo con trabajo inversiones en mantener instalaciones, canchas descubiertas, repararlas, con gestión también del área que me vincula de participación ciudadana. Ahora llego a su respuesta, a su pregunta también, para que hacer un breve resumen. Vinculando el otro área para también sacar desde los presupuestos participativos partidas para infraestructuras. Llega el ejercicio 2026, donde se ve mejoradas las partidas de los presupuestos por trabajo realizado y ejecutado. Y me encuentro en una situación donde me quieren se presenta un organigrama. Un organigrama es en este año 2026 unos recortes en personal. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no estoy de acuerdo en algo que llevo manifestándome hace tiempo, la situación que está en cuanto a un equipo humano, en el cual, por la cercanía o porque me toca la fibra, muchos de los cuales son oficiales de mantenimiento, muchos son el técnico, el administrativo, el auxiliar administrativo, muchos me conocen desde niñez porque han visto mi crecimiento y desarrollo en este...
O sea, que le recortan municipio. Personal, señor Ramírez, y encima personal de confianza, digamos, que usted con quien usted confía y a quien usted le entrega determinadas gestiones.
Manifiesto que se me atienda antes de llevar a cabo este organigrama, manifiesto...
¿Lo hace a su partido o lo hace al alcalde? ¿A quién le reclama usted que se le reponga
al grupo de gobierno?
Entiendo que el grupo de gobierno no atiende a sus peticiones y usted pues se enfada y publica este vídeo. Dos días después vuelve. Al final sí atendió sus peticiones. ¿Por qué vuelve?
En la rueda de prensa yo dejé claro tres temas. Primero, yo soy leal y fiel al Partido Popular y no puedo olvidarme que he sido puesto y depositada la confianza por el mismo, en el cual siempre he tenido el respaldo y la atención y el servicio de la regional del Partido Popular, eso por un lado. Segundo, no iba a presentar una moción, ¿cómo se dice? Cuando rompes un gobierno, no iba a romper el pacto del gobierno del municipio, ni mucho menos. Ese no era mi planteamiento. Mi planteamiento era que se atendiera lo que en necesidad urge del departamento correspondiente para poder llevar a cabo lo que área.
Se lo han dado. Si usted vuelve, es porque al final han accedido a su petición.
En efecto, sí.
Lo que pasa es que no resulta muy serio, señor Ramírez, dimitir y dos días después desdimitir. O sea, esto es un asunto como muy... Cuando uno dimite, realmente es una decisión que yo creo que no tiene marcha atrás, ¿no? Porque me imagino que usted lo habrá pensado. O no lo pensó, le dio un calentón, grabó el vídeo, lo lanzó y después se arrepintió.
No, Roberto, yo le aclaro lo siguiente. En el 2025, ¿vale? En el año pasado, y esto queda constancia en un medio de comunicación, Alejandro se le ofrece, ¿vale?, que me retire, que cambiarme de área, el área de deportes en este caso. Mi respuesta fue la siguiente: si me quitan el área de deportes, el cual se está trabajando, oye, dejo mi acta de concejal. No devuelvo las áreas, ¿cómo se dice? Dejo las áreas a un lado, que fue lo que hice y pasarme al grupo mixto. No, dejo mi acta de concejal, que para eso se me ha dado la oportunidad y se ha apostado para llevar a cabo gestión y decisiones y acciones. Ahora, en este momento de este periplo, yo lo que no iba a hacer es salir por la puerta de atrás.